Bom, boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas para a reunião do Grupo de Análise de Conjuntura do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, em conjunto com o CBA do Memorial da América Latina. Esse grupo de conjuntura se reúne há muito tempo e as reuniões serão na Unesp. A partir do ano passado nós conversamos com o professor Melfi e com Eduardo Farsetti do Memorial, que era interessante fazer algo mais aberto, né, e começar a fazer aqui no Memorial. E funciona da seguinte maneira: quando tem algum colega do exterior ou algum colega brasileiro que está trabalhando com algum tema importante da conjuntura internacional, nos convidamos para fazer uma apresentação bastante informal em termos de 20, 30 minutos, seguido de um debate, e depois nós temos um lanche para as pessoas que participam, porque justamente como é de meio-dia às duas, né, um horário que as pessoas têm fome, então funciona dessa forma. E hoje temos a honra de contar com a participação do professor Carlos Romero, que é da Venezuela. Ele é professor titular do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Central da Venezuela, ex-catedrático da Cátedra UNESCO do Memorial da América Latina. Ele esteve aqui um semestre e ele colabora com várias instituições da Venezuela e do exterior. Já escreveu artigos, capítulos e livros em diversos veículos do seu país e nos Estados Unidos, na América Latina. E ele vai falar sobre um tema importante, e nesse momento, inclusive, na conjuntura, adquire uma certa relevância especial, que é, há uma política de Obama para a América Latina. Pense no seguinte: estamos a mais da metade do mandato de Obama, está saindo o subsecretário para América Latina do Departamento de Estado, Arturo Valenzuela. E interessante que, numa reunião que ele teve lá no Inter-American Dialogue, né, ele colocou assim como que lamentava que não pôde fazer uma, desenvolver uma agenda muito específica, mas aí disseram para ele assim os colegas: não se preocupe, Arturo, a culpa não é sua, é que Obama não pensa na América Latina, né? E, bom, é uma questão que certamente o professor Romero vai colocar. E outro elemento importante é a recente eleição aqui no Peru, né, a eleição de Ollanta Humala. Os Estados Unidos disseram que iam colaborar com seu governo. E estamos aqui no Brasil com o primeiro semestre de uma nova presidente, Dilma Rousseff, que tem, continuando o governo anterior, mantém boas relações com os Estados Unidos. Ou seja, é um momento interessante para discutir essa temática que o professor Carlos Romero propôs para nós. Antes de dar a palavra para ele, queria passar dois avisos do CBA, né? Um é que no dia 21 de junho, né, terça-feira, às 19h30, vai ter a reunião do Fórum Permanente de Reflexão sobre América Latina, que vai ter quatro apresentações sobre o tema Fronteras Geopolíticas, Fronteras Míticas, né? Com Marcos Alan Ferreira, Laura González, Alberto Montoya, Edson Capuato, que é uma atividade que o CBA coordena e que está sob a direção da professora Cremilda Medina, da USP. Também queria divulgar o terceiro simpósio de pós-graduação em Relações Internacionais do programa Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, que vai ser aqui também no Memorial da América Latina e cujas inscrições são até 8/8/2011. Ou seja, o evento vai acontecer de 8 a 11 de novembro e as inscrições até 8 de agosto. Então, no site do CBA tem todas essas informações em detalhe para quem tiver interesse. Agora eu passo a palavra para o professor Carlos Romero e agradeço novamente sua presença. E agradeço ao CBA pelo apoio y la posibilidad de hacer esas cosas juntos.
Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la cordial invitación del Memorial de América Latina y de todos los programas que están relacionados con el Memorial, Y en particular, por supuesto, agradecer al profesor Luis Fernando Ayerbe por haberme convidado y compartir con ustedes esta actividad. Me encuentro en este momento en la ciudad de San Pablo desarrollando un seminario en la Universidad USPI del programa PROLAN sobre América, integración de América Latina, que se ha desarrollado la semana pasada y esta semana. Y hasta ahora pues he estado muy satisfecho de haber retornado a San Pablo. La única diferencia entre el 2008 y 2011 es la inflación. He conseguido la ciudad bastante cara, ¿no? Pero de resto pues todo igual y por supuesto agradezco la presencia de los amigos del memorial que me acompañaron en el año 2008 a feliz término mi estancia en esta institución. Dicho esto, voy a comenzar la conversación de hoy titulada simplemente Obama y América Latina. Y voy a comenzar recordando que durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, cuando surgió el candidato Obama por el Partido Demócrata, en América Latina hubo una especie de alegría en el sentido en que había la posibilidad que un dirigente político de la talla del presidente Obama, entonces senador Obama, con un pasado de cercanía a los problemas sociales y de cierta manera contrafigura de lo que había sido el presidente Bush, pudiera darse entonces con Obama, con el entonces senador Obama, un vuelco en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Al mismo tiempo, debemos recordar que el entonces candidato del Partido Republicano, de una u otra manera, en su récord como senador, en primer lugar, en su actuación como precandidato y luego como candidato presidencial del Partido Republicano, me refiero por supuesto a McCain, y la misma vicepresidenta Sarah Palin, que acompañó el ticket republicano, de una manera u otra representaron para la mayoría de América Latina un rechazo a lo que era la política exterior de los Estados Unidos. En ese momento se originó un debate que quizás el profesor Ayerbe debe recordar entre varios analistas sobre los Estados Unidos en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, si realmente había que depositar la confianza en el presidente Obama, ya electo el presidente Obama, en el sentido de que iba a haber un cambio importante en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Y en ese sentido, ese debate fue muy fuerte porque, de cierta manera, fue muy polarizante. Hubo un grupo de analistas, entre los cuales me encuentro, que teníamos ciertas dudas sobre que hubiera una especie de cambio automático por el hecho en sí que el presidente Obama ganara las elecciones, porque había que tomar en cuenta que si algún país tiene un interés nacional y tiene un consenso sobre su estructura internacional, independientemente que algunas coyunturas haya diferencias, es precisamente Estados Unidos. Y que era muy difícil adelantarse en decir que iba a haber un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Una segunda discusión fue una eterna discusión que hay en el campo de los estudios sobre la relación entre los Estados Unidos y América Latina y que está referida al tema de la supuesta negligencia. Es decir, no solamente se estaba en ese momento planteando el debate sobre si iba a haber un cambio, sino que también se estaba planteando el debate que iba a haber una atención, que finalmente iba a haber una particular consideración por parte de un gobierno demócrata y de un presidente como es el presidente Obama sobre América Latina. Comienza el gobierno Obama, entonces hay, repito, una perspectiva de gran emoción. Emoción que, como dijo el profesor Ayerbe, está también en ese momento reforzada por el nombramiento del subsecretario para Asuntos Interamericanos, que en este caso le tocó a un viejo conocido de América Latina, originalmente de Chile, ciudadano estadounidense, por supuesto, pero originalmente de Chile, que a su vez ha sido un gran académico, que ha puesto su carrera académica por encima de las ocasionales situaciones en las cuales ha tenido que servir a su gobierno en áreas relacionadas con precisamente América Latina. Se trata, por supuesto, estamos hablando de Arturo Valenzuela. El hecho que se hubiera nombrado a Arturo Valenzuela como subsecretario para Asuntos Interamericanos y que a su vez, se me olvidaba comentar, la secretaria de Estado fuera Hillary Clinton, que no solamente estaba casada y está casada con el expresidente Clinton, en el cual hay de cierta manera un recuerdo favorable en América Latina por su atención en los asuntos interamericanos, sino que también en particular Arturo Valenzuela se presentaba como una especie de garantía de que iba a haber una superación de esa llamada negligencia que siempre ha estado presente en la discusión sobre la relación entre Estados Unidos y América Latina. Por supuesto que ese debate fue un debate amigable, ¿no? Pero sí hubo una polarización porque del otro lado hubo un conjunto de profesoras y profesoras y gente de los lobbies, esas organizaciones que promueven temas en Washington, senadores, diputados, gente en América Latina, que tenían, a mi modo de ver, una especie de candidez o de ilusión de que con el gobierno de Obama, con la señora Clinton, con Arturo Valenzuela, iba a haber efectivamente un cambio radical a favor, en el sentido en que iba a haber un cambio que acercara a los Estados Unidos hacia América Latina. Y sobre esta idea, quienes propugnaban que había condiciones favorables para un acercamiento entre Estados Unidos y América Latina, insistían en que América Latina había cambiado, es decir, que la América Latina que iba a recibir al presidente Obama, a la señora Clinton y al el señor Arturo Valenzuela, profesor Arturo Valenzuela, era una América Latina distinta en donde había un conjunto heterogéneo de gobiernos, que la mayoría de esos gobiernos podían ser considerados gobiernos progresistas, unos más, unos menos, que había, dijeron algunos analistas, un cuadro favorable a gobiernos de izquierda en América Latina, gobiernos de izquierda que en relación al tema de las relaciones entre sus respectivos países y Estados Unidos, habían tratado de tener una relación menos difícil o pretendían tener una relación menos difícil como la habían tenido con el presidente Bush y el gobierno republicano. En particular, por supuesto, hay casos extremos en relación a este tema, como la relación entre Venezuela y Estados Unidos, como la relación entre Nicaragua y Estados Unidos, y por el inverso, la relación entre Colombia y Estados Unidos, que había sido una relación muy estrecha entre el gobierno de Uribe y el gobierno saliente del presidente Bush. Entonces, de cierta manera, había habido también en el campo de los gobiernos, en el campo de la diplomacia, una gran polarización. Y por lo tanto, quienes propugnaban que había condiciones para una mejoría de la relación entre Estados Unidos y América Latina, insistían en que esa mejoría iba entonces a disminuir, a diluir esa relación antagónica que había entre algunos gobiernos de América Latina y el Caribe con respecto a Estados Unidos. En particular, por supuesto, estamos también hablando, cuando hablamos del Caribe, el caso específico y particular de Cuba. Entonces, en ese cuadro de esa discusión comienza a actuar el gobierno de Obama, que como ustedes saben ya va por su tercer año, ya estamos encima de las elecciones para el año 2012. ¿Y qué podemos nosotros definir en relación a la relación entre Estados Unidos y América Latina? Ya estamos hablando, por supuesto, entre el gobierno de Obama y América Latina en estos años. Bueno, en principio, quienes estuvimos inmersos en el año 2008 en esa discusión, de cierta manera podemos decir que nos equivocamos. Quienes decíamos que no iba a haber cambios, que no iba a haber una situación de especial atención por parte de los Estados Unidos hacia América Latina, nos equivocamos porque en ciertas determinadas políticas ha habido una preocupación, un acercamiento del gobierno de Obama hacia los Estados Unidos, hacia América Latina y el Caribe, y lo podemos ver, por ejemplo, la política hacia Cuba, lo podemos ver la política hacia Brasil, lo podemos ver en relación a la política hacia Argentina, y lo podemos ver inclusive en relación a la política hacia Colombia, donde no solamente en el gobierno de Uribe, sino ahora con el gobierno del presidente Santos, que ahora en el mes de julio va a tener su primer año de gestión, los Estados Unidos comenzaron a, y permiten la palabra, a apretar en relación a Colombia, en relación al tema de los derechos humanos, una posición en Washington mucho más crítica de la política de seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe, y un mayor acercamiento y una mayor distensión con el gobierno del nuevo gobierno del presidente Santos. Entonces, en términos generales, quienes decíamos que no iba a haber ningún cambio, nos equivocamos, pero también se equivocaron quienes decían que iba a haber cambios fundamentales, porque tampoco hemos visto una gran transformación de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Ciertamente, como asomó el profesor Ayerbe, ciertamente en términos generales, Arturo Valenzuela le ha comentado a sus colegas en forma pública y en forma privada que él tenía una mayor ilusión que iba a poder hacer mejores cosas en relación a América Latina y el Caribe desde su perspectiva de su función como subsecretario para asuntos hemisféricos. Pero tenemos que tomar en cuenta varias cosas para tratar de buscar ese equilibrio en el cual podemos decir que la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina no ha sido muy, estratégicamente cambiante, pero que tampoco, repito, ha sido de una total negligencia. Yo creo que ha habido cambios muy de paso. La ciencia política siempre ha hablado de que hay dos modelos para entender las decisiones, el modelo racional y el modelo incrementalista, y yo creo que este es un ejemplo de una política exterior incrementalista que ha venido paso a paso respondiendo a ciertas y determinadas coyunturas. Pero nosotros podemos, desde el punto de vista analítico, y pasemos entonces ahora a la segunda etapa de mi conversación, que está referida a lo que ha hecho el gobierno de Obama, no a las expectativas, sino a lo que ha hecho el gobierno de Obama, y por supuesto la tercera parte será qué puede esperarse de lo que queda del gobierno de Obama y de una eventual reelección del presidente Obama. Enfatizando, repito, en esta segunda etapa, qué ha hecho el presidente Obama, yo creo que nosotros podemos analíticamente discernir sobre cuatro elementos que pueden explicar por qué la política exterior no ha sido ni transformadora, pero tampoco ha sido totalmente pasiva hacia América Latina. Estos cuatro elementos son, en primer lugar, el gobierno de Obama es el gobierno de los Estados Unidos. Yo siempre insisto mucho cuando hablo y converso sobre estos temas, que no podemos olvidar que el presidente Obama es el presidente de los Estados Unidos, una superpotencia amenazada en sus condiciones en materia de poder político, en materia de poder económico, el poder de extensión geopolítica y en cuarto lugar y sobre todo en materia de aliados. Es decir, los Estados Unidos no ha podido, en el gobierno de Obama me refiero, mantener y aumentar su política de alianzas. Ha tenido enormes dificultades con sus aliados, Colombia, Afganistán, para poner dos ejemplos importantes, Israel, es decir, no ha podido tener una relación armónica con sus aliados en el mundo, y eso se debe, repito, entre otras cosas, porque el mundo también ha cambiado, no solamente ha cambiado América Latina, sino el mundo ha cambiado, es un mundo de mayor incertidumbre, un mundo que se mueve hacia lo que podemos llamar en términos generales una apertura hacia otras potencias. Es decir, los Estados Unidos tiene que aprender a convivir con otras potencias que tienen otros intereses, que tienen otras perspectivas, que desde el punto de vista político y sobre todo económico están de cierta manera compartiendo la riqueza del mundo con los Estados Unidos. Y también, por supuesto, tiene Estados Unidos que aprender a comportarse en un escenario que le es menos favorable. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema, lo conocen ustedes muy bien, Obama recibe un país con enormes dificultades. Es cierto que la crisis financiera tuvo su corazón en el año 2007 y 2008, pero las secuelas de la crisis económica y financiera en los Estados Unidos todavía se ven. Hace dos días salió la estadística sobre el empleo en los Estados Unidos y se nota un enfriamiento de la economía, se nota que el desempleo anda por el 8.4%, que el crecimiento económico de los Estados Unidos no es el más favorable para los próximos años. Hay todavía enormes dificultades para salir de la crisis de la vivienda. Si no sé si ustedes han visto esas fotos terribles de 500 casas y hay dos o tres con las luces prendidas. Dos o tres, porque las otras están hipotecadas, se perdieron. Perdón. Los futuros compradores no la pudieron comprar finalmente, está en manos de la banca. Es decir, hay todavía secuelas muy grandes en relación a la crisis económica mundial y estadounidense. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, bueno, el presidente Obama heredó unos compromisos militares de los Estados Unidos sumamente difíciles. La guerra contra el terrorismo, la intervención militar en Afganistán, la intervención militar en Irak, ahora el cuadro del norte de África, que en principio fue alentado por los Estados Unidos, pero solamente alentado para quienes le quedaban antipáticos a Obama, pero problemas de seguridad y de consenso sobre qué hacer con los que no les gusta a Obama, como por ejemplo el caso de Irán, el caso de, claramente, el caso de Libia, el caso de socios que después no se convirtieron en socios, como el presidente ya saliente de Yemen. Es decir, un cuadro de descomposición en el Medio Oriente y en el norte de África que él no imaginó que iba a tener en el año 2008. Tercer lugar. Y en cuarto lugar, paradójicamente, una América Latina mucho más estabilizada, mucho más equilibrada que el resto del mundo. Entonces, a veces yo pienso que los Estados Unidos don't pay attention too much, ¿no? Es decir, no le prestan mucha atención a América Latina, porque si ustedes imaginan que el presidente Obama va al Situation Room, ¿verdad? Ese famoso cuarto que apareció a raíz de la muerte de Bin Laden, donde están todos los instrumentos técnicos para saber cómo está el mundo en tiempo real. Yo me imagino al presidente Obama con la secretaria Clinton viendo el mundo y el vicepresidente viendo el mundo y diciendo, bueno, la verdad es que América Latina no está tan mal porque la crisis económica no la golpeó tan fuertemente como en otras áreas del mundo. Los gobiernos de izquierda, con excepción del gobierno de Venezuela, no ha tenido en cuanto a su agenda política un confrontamiento y un enfrentamiento con los Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, el caso de El Salvador. Todo el mundo pensaba que el presidente que había ganado con los votos, el independiente, pero que había ganado con los votos del Frente Farabundo Martí, ha tenido un diálogo con los Estados Unidos muy interesante. El caso de Brasil, tanto con el presidente Lula como la presidenta Joseph, ha tenido una óptima relación con Argentina, que hubo enormes dificultades con Néstor Kirchner, con la presidenta Cristina y con el canciller Tuitemann. Ha habido un acercamiento bastante positivo. En el caso de Paraguay también, y en el caso de Bolivia, que había enormes dificultades con el gobierno norteamericano anterior, ha venido mejorando la relación, a pesar de que no hay embajador en este momento, como tampoco hay en Ecuador, pero no se han roto las relaciones, e inclusive en el caso de Venezuela, donde ha habido de parte y parte un uso político, Estados Unidos se la pasa condenando a Venezuela por varios hechos, pero a su vez Venezuela vive acusando a Estados Unidos que quiere interferir en los asuntos internos. Es una relación que está muy descompuesta, pero que no ha llegado a una situación de rompimiento de relaciones y mucho menos a una posibilidad de una invasión militar, etcétera. Entonces, yo no quiero con esto decir que Obama se las sabe todas, ni mucho menos. Yo lo que estoy diciendo es que América Latina, en el cuadro general de su política exterior, le reporta menos problemas a el gobierno de Obama. En este cuadro, entonces, cerrando esta segunda parte referida al tema de lo que ha hecho Obama, en términos generales yo pudiera concluir, en relación a esta segunda etapa, que Obama en su política exterior hacia América Latina no ha hecho más de lo que se quiso hacer desde un primer momento. Nosotros tenemos una palabra, la voy a utilizar, quizás ustedes no la usan, el profesor ayer me va a ayudar, no quiso jurungar, no quiso mover, o sea, no quiso mover mucho la relación entre Estados Unidos y América Latina. Exacto, ¿no? Sino llevarla, como dije al principio, de manera incremental. Número uno. Número dos. Obama no es el gobernante de izquierda ni el presidente de izquierda que algunos pensaron era en el 2008. Es decir, Obama ha ejercido la presidencia de los Estados Unidos y ha asumido la complejidad de la política exterior, que está íntimamente ligada con el complejo militar industrial, que está íntimamente ligada con las inversiones norteamericanas, que está íntimamente ligada con los intereses nacionales de los Estados Unidos. En términos generales, ha sido un gobierno mucho más conservador de lo que se podía esperar en el año 2008. No de carácter ideológico como el de Bush, pero en la práctica ha sido un gobierno bastante conservador. Fíjense ustedes que la mayoría de su gabinete son ex ejecutivos de grandes empresas financieras, industriales de los Estados Unidos. Sus lineamientos generales en materia económica, en materia social, están muy enmarcados en un sentido conservador. Cuando digo conservador, no me refiero a la resistencia al cambio, sino conservador en el sentido ideológico. Lo que pasa es que no con la fuerza que tenía el presidente Bush en relación a esta materia. Y por otra parte, y en tercer lugar, el presidente Obama ha demostrado ciertamente que hay una agenda caliente en materia internacional, mucho más difícil y mucho más compleja que en el caso de América Latina. Ahora, pasando entonces a la tercera y última etapa de mi conversación, ¿qué puede venir entonces? ¿Dónde estamos en este momento, ¿no? Bueno, en términos generales, estamos en un cuadro que no es unívoco. Es decir, si algo uno puede analíticamente deducir de la política exterior del presidente Obama hacia América Latina y el Caribe, es que no hay una política unívoca. Es decir, uno no puede decir en este momento Washington tiene una fórmula para América Latina. Es decir, la práctica del presidente Obama, de la secretaria Clinton y del subsecretario saliente Arturo Valenzuela ha sido básicamente tratar los casos. Tanto desde el punto de vista económico, fíjense ustedes que más nunca el gobierno de Obama habló del ALCA, sino que se ha dedicado al tema de construir y firmar tratados de libre comercio de carácter bilateral. Ya lo ha hecho con Chile, ya lo ha hecho con Centroamérica y el Caribe, ya lo ha hecho con Panamá, ya me falta un país, con Perú. Es decir, está en una política sectorial. Con Ecuador, con Venezuela, con Bolivia, tiene otra política. Una política de evitar problemas con esos gobiernos que han utilizado el tema antiimperialista como parte de su política exterior y su política interna, pero tratar de no llevar la situación a una situación extrema. Eso sí, cuando se hace necesario imponer el interés nacional, ahí está muy claro que es una política exterior que tiene un enfrentamiento. Por ejemplo, en el caso reciente de la multa a PDVSA, el gobierno ha explicado, de Obama ha explicado muy bien, que PDVSA, al venderle una gasolina que había comprado a Estados Unidos a Irán, estaba infringiendo una serie de leyes y resoluciones que el gobierno de Estados Unidos tiene en relación al tema de Irán. Hoy hay una declaración en el FOIA de San Pablo de el secretario adjunto Arturo Valenzuela diciendo que el problema no es Venezuela, que el problema es Irán. Es decir, que el problema está en las vinculaciones que pueda tener o no pueda tener Irán con Venezuela. En el caso de Colombia también es una política particular. Es decir, ha habido un gran avance en la relación entre Estados Unidos y Colombia, que se había deteriorado mucho en el último año de Uribe. Fíjense ustedes una cosa muy curiosa, un aliado, pero que termina en su último año teniendo enormes diferencias con Washington, sobre todo en materia de derechos humanos. Ustedes deben recordar aquel problema de los falsos positivos, es decir, de que el ejército colombiano inventaba enfrentamientos para justificar la llamada política de seguridad democrática. Eso fue muy combatido en Estados Unidos. Y así vemos, cada país tiene una particular atención por parte de los Estados Unidos, ha disgregado su presencia. Y quizás por eso pueden algunos pensar que no hay una presencia de los Estados Unidos en América Latina, que hay una negligencia, o al contrario, otros pueden pensar, no, es que Estados Unidos ya no es tan importante, entonces no tiene la capacidad de estar presente en los Estados Unidos. En esta materia económica uno observa, en materia específicamente comercial, que todavía Estados Unidos sigue siendo el principal socio del comercio en América Latina, con excepción de Brasil, que ya China tiene el primer lugar, pero sigue siendo Estados Unidos el segundo lugar. Inclusive Cuba, que tiene un enfrentamiento muy grande y que es una de las políticas, por cierto, más particulares, porque se ha venido acercando a Cuba, apoyando los cambios internos de Cuba, pero sin mucho apuro, ¿verdad? Una política muy, muy delicada, de paso y paso, con respecto a las reformas que ha planteado el presidente de Cuba, el general Castro, Raúl Castro. Claro, y al mismo tiempo tratando de evitar que el lobby cubano en Miami pueda pretender hacer una política de enfrentamiento como lo hizo con el presidente Bush. Ahí se ve un cambio importante en relación al tema de Cuba. Claro, pasando al tema político de lo que puede venir a ser, o sea, vuelvo a repetir, dije que en materia económica hay políticas específicas. En materia política sí hay políticas más generales, pero no son políticas para América Latina, son políticas mundiales. Por eso es que yo me atreví en una oportunidad a decir que había una mundialización de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, en el sentido de que los temas propios políticos estaban sumergidos en el tema del terrorismo, el combate al narcotráfico, que no pueden ser considerados temas particulares de América Latina. Porque ya, por ejemplo, el caso del narcotráfico ya tiene inclusive redes en África, en Asia, en Rusia, etcétera. Entonces, ahí también podemos ver que se ha diluido, hay una palabra igual, es la misma, ¿no? Gracias. Se ha diluido la especificidad de América Latina porque tenemos una mundialización. Y yo le decía ayer casualmente a los estudiantes, en relación a otro tema que no tiene que ver con la conferencia de hoy, que yo decía que esa prepotencia de América Latina que dice América Latina debe buscar el camino para insertarse en el mundo, como si fuera una decisión voluntaria de América Latina. No, América Latina está en el mundo. Es decir, históricamente está insertada desde que llegó Cristóbal Colón. No es que uno tiene una decisión de meterse en América en el mundo. Al igual, en el caso de la política exterior hacia América Latina de los Estados Unidos, no podemos hablar de una específica relación como hubo en la década de los 60, con todo el problema de la Revolución Cubana, problema para los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, en materia política sí vemos condiciones más generales. Eso no quita que en algunos casos específicos se maneje particularmente la relación, sobre todo, repito, con los países problema para Estados Unidos, que en este momento son Bolivia, Ecuador y Venezuela. No veo en el panorama otro país problema en este momento, incluyendo Cuba, que ya no es un problema para los Estados Unidos. Es un problema económico, pero ya no es un problema político. Ahora bien, no quisiera terminar sin decir que todo esto va acompañado también de una red de decisiones, porque no podemos olvidar que en el sistema político estadounidense no hay un criterio monopólico de la política exterior por parte del Ejecutivo, porque el Congreso juega un papel importantísimo. Y en este momento uno de los problemas que tiene para América Latina el gobierno de Obama es que la Cámara de Representantes, no la Cámara del Senado, pero sí la Cámara de Representantes, la Comisión de Política Exterior está dominada por los republicanos. Y no son republicanos cualquiera, porque uno pudiera recordar un republicano amigo de América Latina como fue Nelson Rockefeller, pero estamos hablando de específicamente de una diputada que pertenece al ala más conservadora del Partido Republicano, la señora Ileana Roslagen, que es de origen cubana de nacimiento, dirigente de los sectores más conservadores del exilio cubano en Miami, y precisamente pues ella tiene enormes dificultades en este momento en cuanto a la política exterior del gobierno de Obama hacia América Latina. También están presentes los medios de comunicación, es decir, hay que ver lo que puede interferir en relación a la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, CNN o el Miami Herald o las cadenas Univision y otros medios de comunicación y también exfuncionarios, como son los casos, por ejemplo, de Otto Reich o de Roger Noriega, que si bien es cierto que son exfuncionarios, venden para América Latina visiones diferentes, mucho más conservadoras que el propio gobierno de Obama. Y entonces el gobierno de Obama tiene que ver también con eso. Y por último también, dentro de todo esto están los funcionarios, los diplomáticos, ya ha habido algunos escándalos en relación al tema de WikiLeaks, por lo menos en el caso de Ecuador eso significó la salida de la embajadora. En el caso de Venezuela, el embajador electo, escogido por Obama, que tenía que pasar por el filtro del Congreso, hizo unas referencias a Venezuela que fueron consideradas para Venezuela como un acto de persona non grata y no aceptó el nombramiento, le retiró el placet diplomático al señor Larry Palmer. En este momento no hay cabeza, en respectivas embajadas, es decir, no hay embajador. En este momento hay un encargado de negocios en Washington y hay un encargado de negocios en Caracas. Igual pasa en el caso de Bolivia, igual pasa en el caso de Ecuador. Y eso, por supuesto, es un escollo para una buena relación entre América Latina y Estados Unidos. A futuro, ¿qué yo veo entonces? Bueno, yo veo una continuidad de esta política. Yo no creo que el cambio que venga a un nuevo subsecretario para asuntos hemisféricos vaya a cambiar la política tal como fue diseñada por el gobierno de Obama. Es decir, va a continuar básicamente soportada en tres elementos. Uno, un diafragma dividido, ¿verdad? Políticas particulares en materia económica y comercial y también en materia política en algunos países muy determinados. En segundo lugar, un tratamiento secundario de América Latina, pero no porque haya una negligencia, sino porque simplemente no hay una situación de alarma que para los Estados Unidos en referencia a lo que es América Latina. Y en tercer lugar, también veo la continuidad de un presidente como el presidente Obama, que cada día se perfila más como un presidente tradicional de los Estados Unidos y no el presidente liberador de izquierda que algunos en el año 2008 pensaron que iba a ser. Muchas gracias y estamos entonces a la